Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy es viernes 28 de junio de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo, en la cadena COPE, con toda la información religiosa y social de la diócesis de Coria Cáceres, en un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control, a la dirección de Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido, con lo cual, como vamos muy apretados, empezamos ya con las noticias de la semana. Zarzala Mayor se convierte en el corazón del arciprestazgo de Coria con un emotivo encuentro.
Las parroquias del arciprestazgo se dieron cita en Zarzala Mayor bajo el lema El arciprestazgo, una llamada a ser familia. La jornada comenzó con la acogida de la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Estequeros, que fue recibida con gran devoción y llevada en procesión hasta su ermita. Durante el evento se presentaron reflexiones sobre la importancia de la unidad en Cristo frente a los desafíos de una sociedad cada vez más individualista. Además, se abordó el problema de la despoblación en España, un tema que afecta profundamente a las comunidades rurales.
Círculo del Silencio por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas.
Un nuevo Círculo del Silencio que se celebró ayer jueves en el Kiosco de la Música en el Paseo de Cánovas en Cáceres. En un mundo donde las cifras de personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas internas han calzado niveles históricos, Cáritas Diocesana de Coria Cáceres alza la voz y anima a la sociedad a unirse en solidaridad, explican desde la entidad. Lejos de encontrar acogida y protección, se ven atrapados en un limbo jurídico y social. Cáritas Diocesana insta a caminar juntos hacia una sociedad que acoja, promueva y proteja a todas las personas en busca de un futuro mejor.
Próximo curso de la Escuela Cofrade.
Ofertan un nuevo curso básico y un curso de formación permanente de forma presencial. El primero se celebrará los lunes de 8 a 9 y media en la Casa de la Iglesia entre el 14 de octubre y el 5 de mayo, a excepción de Cuaresma y Semana Santa. El segundo, el especializado en gestión de una cofradía y patrimonio, tendrá lugar los días 2 y 9 de diciembre y 24 de febrero en el mismo lugar e idéntico horario. Los interesados que no residan en Cáceres podrán hacerlo de forma online. El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de septiembre. Puedes matricularte en escuelacofrade@diocesiscoriacáceres.es.
La Delegación de Infancia anuncia el segundo campamento diocesano para niños.
Pues recuerda que es una oportunidad única para que los niños de nuestra diócesis vivan esa experiencia inolvidable de aprendizaje y de fe. Será del 4 al 11 de agosto en el entorno natural de La Canaleja, a los pies de la Sierra de Béjar. Dispone de una zona de actividades al aire libre, comedor, aseos e instalaciones cubiertas. También habitación con camas, piscina, cocina equipada y agua potable. Este evento, que promete ser una aventura llena de diversión y crecimiento espiritual, está dirigido a niños de entre 7 y 13 años. Los desplazamientos al campamento, el primer y el último día, deberán realizarse de forma particular. El precio de la inscripción es de 150 euros por participante. Incluye alojamiento, todas las comidas y los materiales necesarios para las actividades. La fecha límite de inscripción es el próximo 15 de julio. Infórmate en diocesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues esta semana tenemos dos entrevistas que ha hecho Lorena. La primera de ellas con la hermana María Granados. Lorena, adelántanos un poquitín.
La hermana María Granados estuvo con nosotros en el Congreso Teológico Pastoral, que cierra el curso en nuestra diócesis, y animándonos e instándonos a ser cristianos 24 horas al día, felices, alegres, y sobre todo destacaba esta idea, la alegría, que aparece numerosísimas veces en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles, 21 en el Evangelio y 7 en los Hechos de los Apóstoles. Una alegría que debe ser, bueno, pues marca, insignia y signo de los cristianos. Así que hemos querido charlar con ella para que nos cuente un poquito más sobre cómo ser verdaderos evangelizadores.
Bienvenida, hermana María Granados. Dos palabras clave, la alegría y ser misioneros 24 horas. Han sido dos de las ideas que ha transmitido en esa ponencia que ha compartido con nuestra diócesis.
Sí, la verdad que era el mensaje que quería transmitir desde esa pregunta, ¿no? ¿Qué aporta o qué significa la alegría en la transmisión de la fe?
25 veces sale la palabra alegría en el Evangelio, 7 en los Hechos de los Apóstoles. ¿Se nos olvida a los cristianos sonreír un poquito más cuando hablamos de Jesús?
Yo creo que sí. Eso, realmente no es una alegría que brote de eso, de que bien me va en la vida, sino que es una alegría profunda. Entonces, es verdad que a veces no se trata de forzar, pero sí que una mirada que transmita alegría, aunque no, yo creo que es lo que tendríamos que cuidar o estar más atentos, porque realmente nos sentimos alegres de transmitir el Evangelio, pero a veces nos falta como dejar que nuestro cuerpo lo exprese, ¿no? Estamos a veces tan sumidos en la tensión o en las prisas o en el agobio del día a día que se nos olvida que brote lo que llevamos dentro.
Hablaba el obispo don Jesús Pulido en la inauguración de la importancia de transmitir ese 14º sino diocesano y esa idea de las primeras comunidades, ¿no? De cómo se nos veía a esos cristianos de los primeros tiempos compartiendo todo, siendo ejemplo. ¿Esto nos falta también en el siglo XXI a los cristianos? Que vean nuestro ejemplo y se animen a seguir a Jesucristo.
Bueno, ¿no? Lo de mirad cómo se ama es clave. A ver, yo no me gusta generalizar porque ciertamente no se puede generalizar. Es verdad que hay realidades, no, y seguro, estoy convencida de que en esta diócesis de Coria Cáceres hay realidades de comunidades muy vivas, de comunidades que realmente las miras y dices, mirad cómo se ama. Otras que a lo mejor pues necesitan ponerse un poquito las pilas o salir de dinámicas, ¿no? A veces, como siempre se ha hecho así, ¿no? Este es un tema que a veces nos paraliza, nos impide vivir en la dinámica del Evangelio que continuamente es nueva, ¿no? Y además eso, ¿no? Jesucristo es siempre el mismo ayer, hoy y siempre, con lo cual su fuerza de su palabra, la fuerza de su presencia sigue siendo la misma que en los inicios del cristianismo, solo que tenemos que ponernos en clave, ¿no? A veces estamos como fuera de onda y necesitamos sintonizar bien.
Ha compartido varias citas evangélicas, específicamente sobre la alegría. Si tuviera que elegir una sola, ¿con cuál se quedaría?
Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros.
Hablaba también de la importancia de esa evangelización y de esa misión 24 horas, que no nos quedemos solo reducido a una tarea pastoral concreta, sino que somos cristianos 24/7, ¿no? ¿Cómo compartir esto? ¿Cómo hacerlo vida?
Bueno, al final es eso. ¿Qué significa para mí ser cristiano? ¿Qué significa para mí el encuentro con Cristo? ¿Implica mi vida o solo me implica una hora a la semana? También es en la dinámica en la que personalmente cada uno esté trabajando. De ahí, ¿no?, también hacía referencia a la importancia de cuidar la vida interior, ¿no? Pues eso, la frecuencia de los sacramentos, el tener una persona para el acompañamiento espiritual. Todo esto ayuda a salir de una dinámica en la que mi cristianismo se reduce a ir a misa el domingo, si acaso, y una actividad pastoral concreta un día a la semana, a que realmente me identifique, es decir, me dé forma, ¿no? Soy misionero, eso, las 24 horas.
Va a presentar el nuevo catecismo para adultos. Introducen muchas novedades. La primera es que estamos en una sociedad secularizada donde muchos no han oído hablar de Jesucristo. Decía Roberto Rubio, el coordinador del Congreso, que él sigue siendo una novedad hoy en día, un revolucionario, y que hay mucha gente que necesita escuchar por primera vez ese primer anuncio, escuchar hablar de Jesús. Este nuevo catecismo para adultos, ¿qué es lo que pretende desde Conferencia Episcopal Española?
Pues justo dar una herramienta desde la doctrina de la Iglesia, es decir, desde el magisterio, que ayude, que acompañe a ese anuncio. Es decir, es verdad que hay personas que han encontrado, se han encontrado con Cristo y no han recibido los sacramentos, o personas que recibieron en su momento los sacramentos pero después se han abandonado la fe. Entonces este catecismo, lo que los obispos quieren ofrecer es esa herramienta para acompañar ese proceso de que ese chispazo del encuentro con Cristo eche raíces.
Un último mensaje para los diocesanos de Coria Cáceres.
Pues nada, que mucho ánimo en esta labor evangelizadora. Enhorabuena por tener este espíritu en el que, ¿no?, yo en el Congreso veo que vibra el deseo y la ilusión por anunciar el Evangelio. Así que mucho ánimo en esta tarea apasionante y que el Señor les bendiga.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Preciosa la entrevista que tuviste con la hermana María Granados, que estuvo en el Congreso Teológico Pastoral, y tienes también otra entrevista con Fano, que es dibujante e ilustrador.
Bueno, seguro que a lo mejor algunos por el nombre no lo conocen, pero yo les animo a que lo googleen, que entren en Google, pongan Fano, y seguro que todos los dibujos los conocen en las comunidades parroquiales, o sea, muy utilizados en nuestras catequesis. Y la verdad que fue una charla muy enternecedora con una persona muy comprometida. Le escuchamos.
Sergi Velascofano ha hecho bailar, cantar al obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, la música, y el que usa la música reza dos veces.
Pues sí, uno utiliza todos los recursos para... Yo trabajo en un coro donde los niños no me miran mucho y hay muchos problemas de atención, entonces uno ya está acostumbrado a utilizar muchos recursos. El dibujo, las canciones, el baile, cambiar los tonos, contar cuentos, pero bueno, es una manera de comunicar muy de maestro.
Un cristiano que dibuja, así se define Pachi Velascofano. Cuéntanos un poco estas tres ideas que has querido resaltar, ¿no? Esos grandes valores que tenemos los cristianos, transmitirlos con alegría, con ilusión, y también, bueno, pues un poquito esta idea que has querido también transmitir de que tenemos que ser cristianos 24/7, ¿no? Todos los días de la semana.
Muy bien. Pues mira, la esencia de la primera ponencia ha ido versada sobre todo con el tema de que hemos recibido un regalo maravilloso que se llama Jesús, que quien conoce a Jesús le cambia la vida. ¿Y por qué te cambia la vida? Porque te hace hijo de Dios y al mismo tiempo te da un sentido y una manera de vivir, que es pasar por el mundo haciendo el bien. Entonces esa es la idea. Hay mucha gente que vive muy perdida, dedicándose mucho a las sensaciones, a vivir el presente sin tener un sentido. Entonces Jesucristo da un sentido existencial y profundo a la vida. Y entonces esa ha sido un poco la idea principal a transmitir, ¿no? Y que en ese proyecto de hacer el bien y de vivir como hijos de Dios, no estamos solos, sino que somos iglesia y que además recibimos la gracia y la fuerza del Espíritu Santo.
Hablabas de esos regalos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, cada uno entrega un regalo a los creyentes.
Pues sí, y luego está el regalo también de la iglesia, que es el que nos da esos regalos, ¿no? Y también los sacramentos. Entonces, para mí es muy importante que esto no sea un conocimiento, sino una experiencia que te permita esta noche coger la wifi de Dios, que es la gracia del Espíritu Santo, y hablar con Él. Y saberte que 24 horas al día, 365 al año, nunca vas a estar solo. Entonces, yo eso creo que es un privilegio que quiero para mis hijos y que quiero para mis amigos y para todo el mundo, ¿no? Saber que nunca estás solo, que al final uno se va a morir solo, que tendremos momentos de soledad, pero vivirla en la presencia de Dios es una bendición. Y eso yo lo he recibido de alguien, de algún catequista, de algún formador, y creo que no te lo puedes quedar, sino que tienes que compartirlo.
Has hablado de momentos de dificultad donde nunca te has sentido solo, también has compartido con el público en una hora muy mala, hora taurina, 5 sí, de la tarde, y has conseguido sí. mover al público, pero es verdad que transmitías esa idea, ¿no? De que lo importante es que no estamos solos en ese camino y en ese proyecto de Dios.
Sí, hemos estado hablando de que la vida se escribe con V, porque la vida tiene momentos para abajo y momentos para arriba. Se equivoca el que quiera vivir siempre en sensaciones positivas, porque la vida no es así, es siempre hacia arriba y hacia abajo. Entonces Jesucristo tiene una cosa hermosísima que te da paz y te puede dar paz en la tormenta. Entonces no siempre va a haber tiempo de calma, ni brisa, ni viento a favor, pero tú puedes tener la paz de navegar con Jesús. A veces parece que se queda dormido, lo puedes despertar, pero tiene alguien a quien despertar. Entonces eso para mí es lo importante, ¿no? Que no es decir, si sigues a Jesús todo te va a ir bien. No, te vaya como te vaya, nunca estás solo y confía en alguien que te ama, que se llama Jesús.
Hablabas de una hoja de ruta basada en las bienaventuranzas y Mateo 25.
Sí, esta será la segunda parte, ¿vale? Vamos a hablar de la bienaventuranza y luego hablamos así en modo de broma, que cuando uno no sepa lo que hacer con la vida, siempre, eso lo dice el Papa Francisco, hay como dos puntos de coordenadas que son Mateo 5 y Mateo 25. Son la bienaventuranza y yo tuve hambre, yo tuve sed, y lo hemos hecho con la broma de en la Biblia aparece YouTube, yo tuve hambre, me dice de comer, yo tuve sed. Es decir, que eso da un quehacer en la vida, y cuando tenemos un quehacer, pues tenemos un propósito vital. Cuando tenemos un propósito, pues tenemos una esperanza y una ruta, ¿no?, de vida.
Hablabas como el Papa Francisco, siempre los últimos, las periferias, los pobres, siempre salir de la iglesia para llegar a los más necesitados.
Sí, yo creo que es clave. Hemos estado hablando de que Jesús nació en un portal de Belén, solo, desnudo, con un pañito entre maderas, oliendo regular, y murió también a las afueras, entre madera. O sea, no era la rentabilidad, era hacer el bien, aunque no fuera rentable, ¿no? Ahora los jóvenes dicen mucho, no me renta. La vida de Jesús no fue una vida rentable, pero fue una vida que transformó a todos los que lo conocieron. Entonces, estar con los últimos, con los que sufren, abre las puertas a la luz de Jesús.
Ha hablado de Fratelli Tutti, de ese famoso todos. Sí. ¿Tenemos un mandato los cristianos en ese sentido?
Pues sí, hemos estado comentando que el sembrador, de la palabra del sembrador, no tenía mala puntería. Tiraba para desparramaba, porque el amor de Dios se desparrama, y no tiraba solo a la tierra buena, pues le tiraba a la zarza, tiraba, porque es para todos. Entonces, todo el mundo está necesitado de Dios. Hemos estado hablando también que todo el mundo tiene alma, y que el alma necesita belleza, necesita verdad, necesita vida, y Jesucristo es belleza, es bondad, es verdad y es vida. Entonces, esa es un poco la buena noticia, que es para todos, porque todo el mundo es persona y es ser humano creado por Dios, no casualidad.
Pues muchas gracias por el sermón del dibujo. trabajo que has compartido con nosotros en Coria Cáceres y también por todos los recursos parroquiales, pastorales que ofreces a las comunidades parroquiales también de nuestra diócesis. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Muy bien, gracias a vosotros. Siempre una alegría venir a Cáceres.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de esta fantástica entrevista a Pachi Velasco Fano, ya nos vamos con las secciones habituales de los audios del programa, de nuestros colaboradores. La primera con Jesús Luis Viñas.
Siempre hay motivos para la esperanza. No podemos privar a nuestros seres queridos del encuentro con Dios en la oración y los sacramentos. No hace mucho tiempo me sucedieron en la misma semana casi seguidos dos casos que me llegaron al corazón y me animan a decir que la esperanza es lo último que se pierde. El primero de ellos me sucedió en la UCI. Me llaman para dar la unción a una mujer de poco más de 50 años, cuyo pronóstico es grave, ya que había tardado mucho en recuperarse de un infarto y podía haber daño cerebral. Al llegar, resulta que también la familia, los hijos y el marido se están preparando para entrar a verla. Ya en el box, se produce una de las escenas más conmovedoras que he vivido. Uno de los hijos, desde el corazón, pero con gran entereza, aunque con un nudo en la garganta, sujeta la mano de su madre y comienza a decirle: «Mamá, te quiero mucho. Yo sé que eres muy fuerte y que vas a luchar. Siempre puedes contar con nosotros, que vamos a ser como siempre nos has dicho que seamos». La madre, al notar el contacto y la voz del muchacho, se estremece en varias ocasiones. No sé cuál era su grado de consciencia o si estaba muy sedada, pero ciertamente debía estar sintiendo lo que el hijo le decía. Recompuestos todos un poco, comenzamos a orar y le doy la unción de los enfermos. Al concluir, yo no me había dado cuenta, me dicen que durante la oración se le había soltado una lágrima. El segundo de los casos me sucede a los pocos días. A eso de las 12 y algo de la noche, en medio de mi primer sueño, suena el busca. Uno no es un santo y así que ya podéis imaginar cómo me sentía. Además, con quien me pasan es el familiar de un señor que está ingresado en uno de los hospitales privados que tiene su capellán, pero que dicen que no lo localizan. Con el cerebro un poco a medio gas y pensando más en el enfermo, le digo que no se preocupe, que ya me acerco yo. Gracias a Dios, normalmente en estos casos te llevas una gran y satisfactoria experiencia. Al llegar me indican por dónde se sube a la habitación, pues no había estado allí nunca. El enfermero está terminando de ajustar la máquina que controla el gotero y hay también dos jóvenes en la habitación, una chica y un chico. El chico es el sobrino del enfermo. Le saludo y le pregunto si su tío está consciente o no. Me responde que cree que no, que está muy mal. Como ya os he contado en alguna ocasión, porque esto ya me ha sucedido más de una vez, me acerco a él y le digo: «Antonio, soy el sacerdote. Vamos a rezar para que el Señor te dé fuerzas y te pongas bueno. En el nombre del Padre». Y en ese momento el paciente empieza a mover la mano y la levanta, aunque no es capaz de llevarla más allá del pecho. Rezamos pausadamente, él va moviendo los labios muy suavemente y sigue la oración hasta el final. Al terminar, le comento al sobrino, que no dejaba de gimotear por la emoción, que no dejen de hablarle y que le toquen para que sienta el calor de su compañía. Siempre hay motivos para la esperanza. Nunca sabemos, aunque nos parezca que ya no nos escuchan o que casi se han ido, el bien que podemos hacer haciéndoles sentir que cuentan con nuestra oración y el consuelo del mismo Señor.
Vamos con mucha prisa, así que escuchamos ahora el audio de Félix Aceituno.
Termina un nuevo curso. Es momento de evaluar todo lo vivido y reflexionar sobre aquellas cosas que, bien por falta de tiempo o por otras circunstancias, hemos dejado por el camino. Ahora llega un periodo de descanso que podemos aprovechar para realizar actividades nuevas, tal vez la lectura de algunos libros que tengamos atrasados, cursos de reciclaje, ejercicios espirituales, encuentros con la familia y con amigos. Damos gracias al Señor por todo y ponemos en sus manos los proyectos para el nuevo curso que, si Dios quiere, comenzaremos en septiembre. Feliz verano para todos.
Y escuchamos ahora el audio de Carmen Fuentes, del Archivo Diocesano.
El archivo parroquial y la investigación histórica. Las aportaciones para esta sección del Semanario Diocesano y de la sección Historias Sonoras del Espejo de la Iglesia de Coria Cáceres en COPE han salido de los documentos conservados en los archivos parroquiales, concentrados en el archivo diocesano. Aunque la parroquia consolida sus estructuras durante el siglo XIII, de las disposiciones emanadas del Concilio de Trento en el siglo XVI va a salir fortalecida. El Concilio Tridentino dispone que los párrocos anoten en los libros correspondientes lo que sucede en la parroquia, la vida cotidiana, podríamos llamar, administración de sacramentos, bautismos, matrimonios, difuntos, mandas pías, libros de cuentas de fábrica, movimientos de vida apostólica, hermandades y cofradías, visita pastoral, sínodos diocesanos, documentos que van a dar lugar a la creación de los archivos parroquiales. Esta documentación representa una fuente importantísima para la investigación histórica. Historiadores medievalistas, modernistas, historiadores del arte y musicólogos fundamentalmente, pero también para los investigadores que quieren conocer un poco más la historia local de sus pueblos y ciudades. Los datos contenidos en los numerosos legajos y libros permiten reconstruir una parte importante de la sociedad extremeña desde la Edad Media hasta principios del siglo XX, siendo uno de los fondos documentales más demandados por los usuarios que se acercan a consultarlos en sala de investigadores o mediante correo electrónico. Dentro de la documentación parroquial, la más consultada es la referente a los libros de registros sacramentales, redactados en forma de acta, importantes para los estudios genealógicos, demográficos, mentalidades y estadísticos, entre otros. Pero también los libros de inventario de bienes de la parroquia, las escrituras y censos, expedientes de casas, fincas rústicas, importantes para la historia económica. Los libros de padrones parroquiales, las llamadas matrículas de cumplimiento pascual, confesión y comunión, donde podemos estudiar la espiritualidad de una determinada localidad. Los libros y expedientes de obras pías y capellanías nos informan de las propiedades rústicas y urbanas vinculadas a la fundación, escrituras y títulos de propiedad, de los bienes y las cuentas de la dotación fundacional. Los libros de cuentas de fábrica, donde se reflejan los ingresos y los gastos de la fábrica de la iglesia, aportan información sobre las obras de construcción del templo, la adquisición de imágenes sagradas, retablos, importantes para los historiadores del arte. Y los libros de hermandades y cofradías, libros de ordenanzas, de acuerdos, cuentas, importante para los estudios de historia del arte, piedad popular y antropología. El archivo diocesano, donde se puede consultar esta documentación, tiene un horario al público los miércoles y jueves por la mañana de 9 a 3 menos cuarto, mediante solicitud de cita previa, solicitudes@diocesiscoriacáceres.es. Muchísimas gracias.
Y nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. Les comienzo diciendo que el día 16 de julio la parroquia de Santiago de Cáceres ha recuperado la procesión de la Virgen del Carmen el 16 de julio a las 9 de la tarde, previa misa a las 8:30. Y Lorena, háblanos del óbolo de San Pedro.
Pues sí, esta jornada de la Caridad del Papa se celebra este domingo 30 de junio. Se invita a colaborar a todos los fieles con la misión del Santo Padre. También la colecta se realizará mañana sábado 29 de junio, participando y permitiendo a todos participar en ese ministerio apostólico y caritativo del Papa Francisco con las periferias.
Trigésima peregrinación diocesana a Lourdes.
Arranca este domingo y culminará el día 5 de julio.
Retiro espiritual guiado por Monseñor Ciriaco Benavente.
Será mañana sábado, coincidiendo con la festividad de San Pedro y San Pablo. Además tendrá por lema central el Corazón de Jesús, Hospital de la Misericordia y Fuente de Renovación Personal y Pastoral. Más información en el 927-220512.
Camino Levaniego de la Pastoral Juvenil.
Del 5 al 10 de agosto participarán en ese Camino Levaniego los jóvenes, una ruta que atraviesa los impresionantes paisajes de Cantabria y los picos de Europa. Si quieres participar, puedes inscribirte en dpj@diocesiscoriacáceres.es, siempre que tengas entre 14 y 35 años.
Nosotros hemos terminado el programa de hoy, pero también hemos terminado la temporada, ¿eh? Nos marchamos hasta después del verano, en que amenazamos con volver, y no se les ocurra a ninguno de ustedes no volver a sintonizar la cadena COPE en El Espejo. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, y quien les habla, David Remedios, con todos nuestros colaboradores que entran a través de audio. Muchísimas gracias por haber estado una temporada más ahí. Nos escuchamos después del verano. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi. Thank you.